Hoy es 23 de abril, Día Internacional del Libro, y mi ciudad se llena de vida. Se llena de paradas con libros y rosas para celebrar lo que para mí es la más bonita de las tradiciones que conservamos en Barcelona, la Diada de San Jordi. Para Daniel Torres Burriel, mi invitado de hoy, es un día muy especial, puesto que celebra San Jorge en su Zaragoza natal, con su tercer libro que se titula Usabilidad deja de sufrir. Me explica Daniel en la entrevista que en los 2000, cuando presentaban una propuesta para ganar un proyecto de diseño web, adjuntaban el diseño de algunas de las pantallas. Y me lo cuenta desde la distancia y evidenciando el enorme error que estaban cometiendo en aquella época. ¿Cómo es posible diseñar una buena solución sin previamente investigar en sus usuarios? Lo increíble es que a día de hoy, 23 de abril de 2018, en Runroom todavía seguimos recibiendo briefings donde se nos pide que adjuntemos a la propuesta un par de kilos de layouts, de diseño de la home y de varias páginas internas. Y eso es tan solo un síntoma de la poca conciencia que todavía impera en nuestras organizaciones sobre la importancia de servir experiencias desde la perspectiva de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Ya, bueno, claro, el tema este de la investigación en un libro queda muy bien, pero en el mundo real, al final, lo que necesitamos es una web que tenga lo que nosotros tenemos que poner, ¿no? Y ya. Pero en el mundo real. Cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar, se convierte en una excusa. Si de una forma u otra eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos. Ese portazo al cambio, ese aquí no se puede. Este podcast es para todos aquellos que estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y hoy hablamos con Daniel acerca de experiencia de usuario, experiencia de cliente, proyectos digitales y aportación de valor. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y profesor en varias universidades y escuelas de negocio como ESADE, K-School o BAU. Bienvenidos al décimo episodio de En el Mundo Real, el podcast sobre Customer Experience y negocio digital. Twitter genera monstruitos y algún que otro gilipollas. Esta es una de las primeras perlas que nos deja Daniel en su entrevista. Aragonés por los cuatro costados, trabajador social y sociólogo. En términos de diseño, admiro a Daniel por su honestidad brutalista. Me gusta decirlo así. 5 minutos de charla con él dan más que de sobras para darse cuenta de que cuando se define como un obrero de la red, lo hace desde el rigor que dan sus casi 20 años de pico y pala, si me permitís la metáfora, en esto de la experiencia de usuario. Sin más, os dejo con este pionero del UX en nuestro país. Bueno, pues estamos aquí en el Startup Open Space Zaragoza 2018, que es un evento que a mí particularmente es uno de mis preferidos, nunca me lo pierdo, o si me lo pierdo es por fuerza mayor. Esta es la quinta edición. Y he aprovechado este viaje para hablar con una personalidad del mundo de la experiencia de usuario, que es Daniel Torres Burriel. Bienvenido, Daniel, al podcast.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias, muchísimas gracias por prestarte a este ratito en vez de estar haciendo unas cervezas, que es lo que está haciendo todo el mundo en este momento.
Sí. Así es.
Daniel, me gustaría que, bueno, a la gente que no está tan familiarizada con el sector o que no te puedan conocer, que les expliques un poquito quién eres y cuál es tu background.
Pues fíjate que hay una experiencia personal de hace muchos años en la que me tocó escribir un reportaje para una revista sobre el panorama del diseño web en Zaragoza. Esto te hablo de los primeros años de la década de los 2000.
¿Qué revista? ¿Qué revista?
Una revista llamada Revista Ciclo, de la que yo era socio, una revista que no conocía a nadie.
Toma ya, Revista Ciclo.
Y lo titulé Obreros de la Red, ¿no? Eso ya decía muchas cosas de lo que vendría después. Si te dijera que me considero un obrero de la red, podría quedar así como, pero este fantoche, ¿de qué va? Pero si te digo que, aunque hoy en día pues tengo una empresa, dirijo un estudio de 10 personas, lo cual, pues bueno, te hace tener una serie de obligaciones que antes no tenías y seguramente me ha hecho cambiar los puntos de vista acerca de bastantes cosas del ámbito laboral y de la gestión de personas. Eso es evidente, sería un cínico si dijese lo contrario, pero siempre me he considerado alguien que trabaja en el ámbito digital, en el ámbito de los negocios digitales, bregando, haciendo a veces ese trabajo que nadie quiere hacer pero que siempre debe ser hecho. Entonces, bueno, a mí me gusta considerarme como alguien que hace eso, las trincheras, y bregando, haciendo tampoco ese trabajo sucio en plan malote, pero sí hay trabajo que debe ser hecho y que a lo mejor luce menos y que a lo mejor, en fin, es más complicado de exponer en un foro público para presumir, pero que desde luego es el que aporta a la hora de obtener resultados, que al final es lo que importa.
¿Qué visión más particular de la experiencia de usuario que está? O sea, ¿en qué sentido lo dices, Daniel? Porque me cuesta verlo. O sea,
yo te diría en todos los sentidos. Para que el ordenador que estamos viendo, que manejas, funcione, sí, hace falta que muchos ingenieros se hayan puesto a trabajar de forma coordinada, pero que a la vez haya habido un sistema de producción, que suele ser en serie, en fin, funcione y haga que el ordenador funcione después de todo un proceso que lo lleva hasta el punto de venta. Dentro de eso es tan importante quien diseña el algoritmo para no sé qué rollo del procesador como que alguien empaquete debidamente esa caja que hace que tú hagas en un podcast una descripción de lo que es un unboxing perfecto. Entonces, todos los pasos cuentan y todos los pasos que pueden tener, si tú quieres un nivel de cualificación, que pueden requerir de un nivel de cualificación menor, como es, joder, meter el ordenador en una caja, no parece tan difícil. Pero todos los pasos necesitan ser ejecutados de una forma perfecta o de la mejor manera posible. A eso es a lo que me refiero, a no dejar ningún detalle, por nimio que parezca, fuera de control, ¿no?
Lo que me llama la atención es que dices que nadie, o sea, lo que nadie quiere hacer.
Lo que nadie quiere hacer, porque en este mundo digital en el que, ya me mojo, y te doy a titulares,
dale.
En el que Twitter genera monstruitos y algún que otro gilipollas, sí que es cierto que nos gusta más presumir de lo brillante. Y es, humanamente es comprensible, a nadie le amarga el decir si yo soy el responsable de hacer esto también. Pero bueno, hay cosas que están en las entrañas de los productos que no se ven, pero que contribuyen a que sean eficaces.
Amigos, este es Daniel Torres Burriel, una persona a la que admiro precisamente por eso. Yo me quedé muy impresionado. Os doy un ejemplo de por qué admiro a Daniel, ¿no? La última CAS, Daniel hizo una charla. La CAS es la conferencia Agile Spain que hicimos en Sevilla. Me impresionó mucho y te quería felicitar públicamente por ello, porque tú en tu Twitter, al acabar la CAS, hiciste acopio del feedback de mejora y expusiste públicamente que había bastante gente que te había dicho: ¡Ey! Agile es ta-ta-ta, ¿no?
Que fue un desastre el feedback, quiero decir. O sea, las cosas son por su nombre. Fue un feedback, vamos a llamarlo, francamente mejorable.
Y Daniel lo que hizo fue ir a Twitter y decir: gente, lo siento, intentaré mejorarlo en la próxima ocasión. Yo te admiro mucho y te respeto por cosas como estas y por cosas... O sea, eres alguien directo, franco y que dice las cosas como piensa. ¿Quién eres, Daniel? O sea, ¿de dónde vienes?
Pues fíjate, estas preguntas no me las suelen hacer y las tengo menos preparadas. Pero ¿de dónde vengo? Pues yo soy un tipo que nació y que vive en Zaragoza. Soy aragonés, me considero aragonés por los cuatro costados. Mi padre es de Huesca, mi madre es de Teruel y yo soy de Zaragoza, con lo cual no nos queda más que la parte de Salou. Pero bueno, esa la dejo para otra conversación, ¿no? Pero, pues bueno, soy una persona. Yo estudié trabajo social en la universidad, luego estudié sociología y por avatares de la vida acabé dedicándome al diseño digital. ¿Por qué? Pues porque yo soy de aquella generación en la que cuando tenías 17 años te llegaba una carta del Ministerio de Defensa. Hostia. En el que te decían que tenías que incorporarte a filas. Bueno, a mí nunca me ha... Creo que no desveló ninguna sorpresa. Nunca me ha seducido todo ese ámbito, todo ese mundo. Y en aquel momento, con 17 años, pues bueno, yo tuve que decir en casa que, en fin, que yo iba a buscar las vías legales que en ese momento existían para evitar ir al cuartel, hacer la mil y todo este tipo de movidas. Entonces, no sin alguna que otra dificultad por el camino, porque cuando eres pionero en algún tema sueles llevarte algún cocotazo. Entonces, en mi familia no era habitual esto de negarse a hacer el servicio militar. Acabé haciendo horas de voluntario en una asociación de consumidores aquí en Zaragoza para poder ser convalidadas como parte de la prestación social sustitutoria del servicio militar. ¿Qué sucedió? Que me preguntan, ¿y tú qué sabes hacer? Y yo les dije, pues tengo un ordenador con Infobía. Hostia, ¿y eso es Internet? Sí, hostia, ¿qué tal? Venga, pues responsable de Internet. ¿No? Entonces estuve 10 meses haciendo un voluntariado en el que en realidad fue como un regalo porque estaba 6 horas al día conectado a Internet sin tener que pagar yo la conexión a Internet, que entonces era con un módem, la línea del teléfono, en fin, todas aquellas
tarandajas. Sí, los baudios.
Exacto. Y me sirvió para aprender un montón y para poder trastear con HTML, en fin, con estas cosas que luego las hemos dado ya por sabidas, pero que en el momento era todos los días era un maldito descubrimiento, maravilloso, pero un descubrimiento. Entonces, así acabé yo metido en el ámbito digital, del diseño digital. Y no sé cómo, pues hasta hoy.
Daniel lleva unos 10 y...
Sí, casi vamos para 20, pero
casi,
bueno.
Casi
sí.
20 años en este ámbito. En 2007, no, 2011, no me acuerdo. No, ¿tu estudio tiene 7 años, puede ser?
El estudio tiene desde año 11.
Desde sí, 2011 arrancó su estudio. Y Daniel es una persona que acaba de publicar su tercer libro.
Ojo, efectivamente.
Ojo, cuidado, que esto no lo dice cualquiera, ¿no? ¿Qué tal, cómo está funcionando el libro, Daniel?
Pues fíjate que es curioso. A mí me dicen que bien. Yo me entero por Twitter, por la gente. Yo me parece admirable. O sea, esa gente que se compra el libro, le hace una foto y pone un tuit mencionándote. O sea, y me parece maravilloso. Y yo les digo, bueno, oye, muchas gracias. A ver si me cuentas lo que te ha gustado, ¿no? Cuando te lo leas. Yo creo que bien. El editor me dijo que estábamos en la recta final para agotar la primera edición. Me lo dijo ayer mismo. Así que entiendo que bien. A mí me ha parecido una aventura fascinante, porque sí que es verdad que este es el tercer libro, pero este es el primero que publico con una editorial como Anaya Multimedia. O sea, una editorial grande de verdad y tal. Porque la primera pues era una editorial, primer libro, una editorial más de ámbito local. Uh-huh. En el segundo me lo edité yo y lo distribuí yo mismo, como en fin, una estrategia comercial de publicidad de la empresa. Uh-huh. Pero este, digamos, es el más profesionalizado, ¿no? Y me ha dejado momentos impagables en el ámbito de la corrección, de cómo se corrige un libro. Yo que pensaba que escribía bien, hostia, no tengo ni idea, soy un maldito impostor, porque la profesional de la corrección que revisó el libro, en fin, llegamos hasta a discutir por el uso de ciertas formas de lenguaje, ciertos giros, algunos de ellos muy curiosos, pero me dejaron bien a las claras que escribir es un oficio muy serio.
Vaya.
Y que quienes, por nuestro trabajo, tenemos acceso, tenemos un cierto conocimiento, muchas veces está bien que la realidad nos pegue una bofetada y nos ponga en nuestro sitio, porque podemos saber mucho de un tema determinado, pero escribir es otra cosa. Y escribir no es me pongo aquí a escribir lo primero que me sale, cómo me sale, porque el lenguaje en idioma castellano es muy difícil escribir bien, muy difícil.
Daniel, estamos, como os decía, ¿no? en este Open Space. Para mí esta entrevista es especial en el sentido que no está preparada. Es decir, es un poco Open Space también. No,
absolutamente.
Es una sesión más de este Open Space, para quien no sepa qué es un Open Space. Se trata de una desconferencia donde son los propios asistentes al evento quien configuran la agenda, la parrilla de sesiones, y donde se responsabiliza a cada cual de la sesión que propone, ¿no? Se votan, se priorizan y es un tipo de evento muy cercano, nada de charlas en auditorios, sino, ¿no?, mucho corrillo y mucho compartir experiencias de verdad del mundo real, ¿no? Entonces, esta entrevista va un poco por ahí. Es una conversación que a mí se me ocurrió que, ya que venía a Zaragoza, ya que iba a coincidir con Daniel en este evento, pues podíamos hablar de qué significa experiencia de usuario y qué no significa experiencia de usuario, qué diferencia hay entre una experiencia de usuario y experiencia de cliente, ¿no? Muchas veces cuando voy a clientes potenciales a explicar lo que nosotros hacemos y les explico qué es experiencia de cliente, o les digo que nosotros estamos enfocados en la transformación de la experiencia de cliente, me encuentro que muchas veces la gente piensa que le hablo de user experience, ¿no?, de experiencia de usuario. Entonces, me parece interesante esa semilla para empezar por ahí. ¿Qué es para ti experiencia de usuario, Daniel? ¿Cómo defines tú experiencia de usuario?
Pues fíjate que me encantaría poder darte una respuesta así como en la radio, ¿no? Simple, concisa, rápida y que encima tuviese gancho, ¿no? Sería espectacular. Lo que sí que te digo es que quienes nos dedicamos a la experiencia de usuario tenemos un aliado especial, y es la palabra usabilidad. Que no es exactamente experiencia de usuario, pero por alguna razón sí que es cierto que se ha instalado en el imaginario de mucha gente en el ámbito tecnológico, y entonces, si no nos entienden cuando explicamos lo que es la experiencia de usuario, decimos, no, usabilidad.
Usabilidad, ¿no?, sí se entiende.
Claro, aunque no sepamos lo que estamos entendiendo, pero usabilidad es un término que se acepta. Uh-huh. Otra cosa es que luego te digan, pues, oye, mira, dame un presupuesto porque quiero poner usabilidad en mi web. ¿Tú cuánto quieres? ¿Medio kilo, cuarto y mitad o por paquetes,
¿no? ¿Cuánto le pongo?
Claro, pero por lo menos ya tienes un aliado, tienes a alguien que te abre la puerta para poder explicar tu discurso. Entonces, la experiencia de usuario es un concepto que yo siempre digo que los de digital somos unos malditos impostores. ¿Por qué? Porque la experiencia de usuario en el ámbito de producto físico es algo que se ha trabajado siempre. Porque a veces nos pensamos que quien diseña un botellín de agua lo diseña porque sí. O a veces nos pensamos que el sonido de la puerta de un coche al cerrarse es ese sonido por una cuestión aleatoria. No es aleatorio ni lo de la botella de agua ni lo del sonido de la puerta del coche. Es una disciplina escondida. Por eso te decía antes, muchas veces trabajamos en esos ámbitos que realmente pueden no ser visibles, pero son los que hacen que las cosas funcionen. Que funcionen desde una perspectiva funcional, operativa, o desde una perspectiva experiencial. Es decir, que quieras repetir, que efectivamente ese ordenador esté encajado de tal forma en la caja que sea un placer hacer el unboxing. Claro, si lo llevamos al ámbito digital, es más complicado. ¿Por qué? Porque en el ámbito digital, y aquí vuelvo a darte titulares, joder, estamos en un mercado en el que los ingenieros y los técnicos, la gente de tecnología, ha tomado siempre las decisiones y las sigue tomando. Y a mí eso me parece un disparate. Me parece un disparate en tanto en cuanto estamos trabajando en el ámbito del negocio. Y debería ser gente preparada en el ámbito del negocio quienes toman las decisiones. Yo esto lo empecé a ver cuando trabajaba en una consultora en su momento, porque todos mis compañeros eran ingenieros informáticos. Y mi jefe era ingeniero informático y el jefe de mi jefe era ingeniero informático. Y entonces yo decía, hostia, esto está muy bien. Hacemos productos que funcionan, que son seguros, estables, robustos, escalables, en fin, todas esas cosas que tienen los buenos sistemas, pero luego a la gente esto no le gusta. Entonces, esto es un problema. Porque si alguien viene aquí e invierte en aquel momento 400 millones de pesetas en un sistema, en una plataforma que hace esto, lo otro y lo demás allá, desde la perspectiva técnica nos lo van a comprar, van a hacer un visto bueno, va a haber un visto bueno en la recepción del trabajo, pero si esto no funciona, nos van a decir, oiga, ustedes hacen un trabajo que no me vale. ¿Por qué? Porque no vendo. Porque nadie se apunta, nadie vende sus pisos en mi plataforma de clasificados. Y entonces, ¿quién da respuesta a eso? En fin, a mí me parece un poco desastre, me parece francamente mejorable. Creo que en el ámbito digital se están haciendo las cosas mejor, pero tradicionalmente venimos de un legacy en el que las decisiones han estado centradas en la tecnología y no en el negocio. Ya hablar de personas me parece otro nivel.
Siguiente fase, ¿no? Siguiente
sí,
pantalla.
Absolutamente.
De alguna forma, Entiendo, ¿no? Que la experiencia de usuario para ti está conectado directamente con negocio y también con esa experiencia, ¿no? Oye, para mí es una alegría, por cierto, que haga referencia a episodios anteriores de En el Mundo Real. Tener un oyente como tú es algo que me emociona profundamente. ¿Qué crees que diferencia una disciplina como es la User Experience de una disciplina como es Customer Experience para ti?
Hombre, yo creo que una primera diferencia de alcance, uh-huh, es decir, el círculo concéntrico de la experiencia de cliente es mucho más amplio, o hay más círculos concéntricos, abarcan muchos más espacios. En tanto en cuanto el cliente tiene unas connotaciones y tiene ya una relación con la marca o con la empresa o con la organización que el usuario puede no tener en principio, ¿vale? Uh-huh. Más yo soy de estas gentes que odian hablar de usuarios, es decir, un usuario es un cliente o es un ciudadano o es un lector o es un consumidor o, uh-huh, es un votante, uh-huh, o en fin, o es alguien cabreado contigo, ¿sabes? Porque el usuario, ya no por la cuestión de la despersonalización, sino que le estamos quitando ese componente que hace que esta persona se active para algo, ¿no? Pero creo que la experiencia de cliente tiene un alcance mayor en términos generales. Y, para ser honesto, te diría, entiendo que también tendrá una diferencia de abordaje metodológico que no te puedo precisar porque yo no soy experto en experiencia de cliente. Uh-huh. Entonces, no me atrevo a decirte cuál es el alcance metodológico, pero estoy seguro que al hacerse más ancho el alcance convencional, habrá abordajes metodológicos a nivel de técnicas, herramientas, tipos de enfoque analítico que serán diferentes a los de la experiencia de usuario. Los de la experiencia de usuario que yo conozco, que yo trabajo, pues son los que van desde la investigación, el descubrimiento, el research en inglés, ya sabes, 15% más caro el presupuesto si dices que es research, ¿no? Hasta la evaluación posterior, hasta las fases de testeo, ¿vale? Y la mejora continua. Eso es lo que trabajamos nosotros en el ámbito de la experiencia de usuario, obviamente con la fase de construcción, diseño, que es la que está en el medio, ¿no? Pero la experiencia de cliente entiendo que abarca, al abarcar muchos más aspectos que trascienden obviamente lo digital, trascienden al producto, entiendo que es un ámbito muchísimo más amplio.
Sí, yo también te digo, Daniel, yo pienso que te sorprenderías realmente ver cómo se parecen las disciplinas, en el sentido de que las muchas técnicas que usamos son las mismas, ¿no? Vosotros, uh-huh, usáis el journey, ¿no? Y el user journey, sí. y usáis personas y usáis, o sea, hay muchas técnicas que son compartidas, desde luego. Uh-huh. Sí que estoy de acuerdo contigo que, por ejemplo, claro, la experiencia del cliente tiene que tener en cuenta todas las fases, ¿no? Desde la fase de necesidad, ni siquiera donde el cliente está usando tu aplicación, uh-huh, o ni siquiera está considerando, ¿no? Sí. ¿No? Y tú ahí puedes empezar ya a pensar en cómo transformar esa fase de necesidad, ¿no? De descubrimiento del problema. Uh-huh. En ese sentido sí que estoy de acuerdo que la visión es un poquito más, digamos que tiene un poquito más de perspectiva y quizá más holística, no tan enfocada en producto en sí mismo, ¿no?
Exacto.
Y hablando un poco de experiencia con producto, ¿cuál es tu experiencia más friki en cuanto a, o sea, cuál es el proyecto que hayas hecho más raro que de decir, hostia?
Pues fíjate que, raro no, pero curioso sí. Es un proyecto en el que acabé, en fin, no me lo pagaron, ¿vale? Acabó la cosa un poco mal, ¿no? Vale. Porque en comparecencia aquí el cliente desapareció. Pero me pareció muy interesante por friki y por curioso, porque se trataba de un comercio electrónico, uh-huh, se llama de Growth, es decir, de semillas.
Ah, sí, sí, ¿vale? Grow Shop.
Eso, vale. Exacto. Vale. De semillas de marihuana, semillas, en fin, para entendernos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Cáñamo.
Exacto. Claro, imagínate hace 15 años la estética de ese ámbito, pues una estética tricolor, una estética
jamaicana,
tricolor, con gente con rastas, en fin, esta visión hedonista de la vida, reggae de fondo, en fin, toda esta movida. Y me pareció muy friki en el sentido de, en las sesiones previas de trabajo había una fase de descubrimiento en la que llegamos a la conclusión de, me decía esta persona, mi interlocutor, yo hace 15 años era la referencia en todo esto. Y dice, pero me parece que, claro, la gente que hace 15 años podía ser mi cliente, ahora tiene 35 o 40 años. Claro, y es una cuestión matemática. Tú sumas y ya está, ¿no? Y nos planteamos, hostia, ¿y la gente que ahora tiene 18 está seguro de que sus necesidades, objetivos y motivaciones son las mismas que hace 15 años? Porque a lo mejor no es así. Quiero decir, la gente que ahora tiene 18 años y que a lo mejor pues les puede... que se fuman un peta de vez en cuando o entra dentro de su cultura, que además yo me atrevo a decir, es algo que desconozco, uh-huh. porque yo tengo 45 años, yo no tengo contacto con personas de 18 años o 17 o 16, está fuera de mi alcance porque mis sobrinos no son tan mayores y no tengo amigos tan jóvenes, con lo cual hay una zona de sombra. Entonces, o lo abordo desde una perspectiva profesional de investigación y descubrimiento o me lo pierdo, todos son suposiciones. Entonces, claro... necesito estar muy seguro de si el usuario, en este caso, ha cambiado sus pautas de comportamiento o han cambiado sus necesidades. Entonces, me pareció muy friki porque era el primer proyecto que yo me he encontrado en el que puede que no solamente haya cambiado el mercado, sino que han cambiado las pautas de consumo o los condicionantes de consumo y que las motivaciones de consumo sean diferentes, ¿no? Entonces, me pareció friki por todo ello, porque me pareció a la vez interesante y a la vez muy complejo porque... Es cierto que desde una perspectiva del regulador, en fin, yo no podría llevar este caso de éxito a cualquier sitio porque todavía tiene una componente, no te diría yo transgresora, pero sí cuasi, no sé si delictiva o por lo menos bordeando el ilícito penal que decía alguien por aquí esta mañana, ¿no? Entonces, friki ese proyecto.
Okay, okay. Sí. ¿Y cuánto hace de esto?
Pues hace un par de años.
Sí. Era un proyecto. O sea, que ya vosotros ya erais un estudio importante.
Sí. En España, por eso había fases de descubrimiento, fases de investigación. Sí, no era llegar y pum, ¿no? Como hacíamos en el año 2000, que en la propuesta comercial ya estabas diseñando la página principal del asunto para decir cómo lo ibas a hacer.
¿Y dónde sientes que has aportado más valor? ¿En qué proyecto? O sea, ¿cuál es tu preferido y por qué?
Mira, hay un proyecto con diferencia en el que creo que hemos aportado un valor brutal. Y me sabe un poco mal porque parece que esto es de Daniel, eres un puto bien queda. Pero es verdad, es una fundación aquí en Zaragoza, uh-huh. que se llama Fundación Genes y Gentes, y se dedican a trabajar su público objetivo son las personas que suelen ser niños y niñas con enfermedades raras, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso para mí es un caso de transformación digital de libro. ¿Por qué? Porque esta gente venían de gestionar presupuestos públicos, subvenciones, ayudas, en los que se utilizaban para hacer libros, para hacer jornadas, para hacer eventos, donde había mucho buen papel, mucho buen catering, mucho ponente, en fin, ya de ciertas edades, tal. Una cosa muy tradicional para entendernos,
señor.
Y la crisis les ha servido para darse cuenta de que eso no, de que gestionar presupuestos no dura para siempre. Y nosotros hemos estado ahí ayudándoles a transformar, o sea, a través de la web, a transformar la forma, la manera en la que, primero, obtenían ingresos, que eso es importante, y segundo, se enfocaban como una puerta de entrada del sistema sanitario público, allá donde el sistema sanitario público no llega.
¿Vale?
Porque te hablo de casos de autismo, de TDA...
Vale.
TDAH, perdón, muchas veces en las consultas de atención primaria, pues este niño es muy movido,
yeah.
¿no? Este niño es muy movido hasta que, digamos, el abordaje, la atención a la familia, los primeros pasos se realizan desde otra perspectiva y resulta que tenemos unos diagnósticos y unas terapias que están, digamos, ya, vamos a llamar, óptimamente dirigidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta gente les ayudamos les aconsejamos someterse al programa de Google Grants para organizaciones no gubernamentales, que tienen una dotación muy importante de dinero de AdWords para poder hacer una captación de tráfico interesante a través de un sistema de landings automático, alfabetizando digitalmente a las personas que trabajan allí, porque, claro, no pueden depender de un proveedor tecnológico porque no tienen presupuesto permanente para hacer una gestión de contenidos avanzada con WordPress, con lo que sea. Y, hostia, llevan 3 o 4 años haciendo un trabajo fantástico en la captación. En captación quiere decir en toda la gente. Hay un montón de gente que dice, es que mi hijo o mi hija se comporta de una manera extraña, voy a Google y busco qué es lo que está pasando. Tú imagínate la motivación que pueden tener unos padres cuando su criatura tiene un comportamiento que encuadran fuera de, digamos, de los estándares normalizados,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Esta gente aparece allí y esta gente puede hacer una, o sea, puede hacer una acogida y un acompañamiento en las primeras fases, digamos, de la, llamémoslo, el tratamiento, ¿vale? A mí, yo estoy súper orgulloso de haber contribuido a eso porque me parece flipante, o sea, pero flipante.
¿Cómo
cuando venían, sobre todo, de hacer, insisto, libros de buen papel y eventos así como muy tradicionales, ¿no? Y ahora hacen esto, esto otro, me parece flipante.
¿Cómo lo habéis hecho? O sea, ¿cómo descríbenos un poco el proyecto, cómo habéis, en qué habéis podido aportar valor vosotros concretamente, sí, y en qué, cómo lo habéis,
fíjate,
materializado en valor?
Sobre todo en cambiar la idea de compro tecnología. Uh-huh. Y en cambiar la idea de llamamos al informático que nos hace estas cosas, ¿no? Sino de enseñar que la tecnología no tiene que ser algo invisible para estas personas, sino que es parte, es una herramienta como lo es la luz, como es el teléfono, como son los ordenadores o las impresoras. Hay un componente, digamos, de alfabetización en ese sentido. Y en segundo lugar, a través de la investigación y el descubrimiento, entender cuáles son las necesidades reales de esa organización para que a través de la tecnología podamos implementar, en este caso, una plataforma que nos enseñe, o sea, que nos permita acercarnos a nuestro público objetivo. Te pondré un ejemplo muy concreto y para mí muy, muy, muy gráfico.
Okay.
Les dije, tenemos que diseñar una landing para que las personas que estén buscando información sobre niños autistas nos dejen sus datos y podamos contactar con ellos para establecer un acompañamiento inicial y una acogida. Preparadme los contenidos de por qué sois buenas haciendo esto. Y me vienen con 12 folios escritos. Claro, yo digo, a ver, 12 folios, no, esto no puede ser. Vamos a hacer un ejercicio de síntesis porque no podemos obligar a que la gente, cuando hace una búsqueda en Google, en un estado de motivación y quizá de ansiedad importante, en fin, leerse 12 folios. Tenemos que sintetizar esto en ideas básicas, concretas y tal. Pero bueno, Daniel, es que todo es importante. Ya lo sé que todo es importante, digo, pero tenemos que, claro, y yo, me ves a mí que soy el, en fin, el nazi allí cortando contenido sin ningún tipo de compasión. Bien, ese es el trabajo. Acabamos haciendo seis puntos. Daniel, pero es que, me decían, pero es que estamos sintetizando mucho y perdemos matices importantes. Digo, ya, pero es que esto no es un paper. Esto es una landing y tenemos que convencer a las personas que en 5 segundos tienen que decidir si somos la organización con la que deben contactar o no.
Claro.
Para mí eso es la experiencia de usuario y trabajarla. Y trabajarla es decir, enseñar a mi cliente a redactar el contenido. Ya no me des un paper de 12 folios, que está muy bien, pero no es para este momento. Uh-huh. Porque tenemos que entender quién hay detrás y qué es lo que espera el usuario que hay detrás.
No sé si estás de acuerdo, en mi experiencia, este tipo de conversaciones, este tipo de aportación de valor, es mucho más fácil que no te lo discutan cuando hay una evidencia que viene del usuario, del cliente, del usuario final, ¿no?
Yo casi te lo discutiría eso, ¿eh? Pero sigue.
Perfecto, perfecto. Sí, en el sentido de, si tú has hecho un trabajo de investigación previo, un trabajo de descubrir cuáles son esos... Hoy me han dado un par de collejas por utilizar muchas palabras en inglés, pero no sé cómo traducir insights.
Tú dale,
¿vale?
O sea, insights,
¿vale? Si tú has hecho un buen trabajo para descubrir esos insights y hay una evidencia cualitativa, pongamos cualitativa, que tú puedes poner encima de la mesa, digamos que la discusión se acorta, ¿no? O sea, vale, si tú puedes tener tu opinión, yo puedo tener la mía, pero aquí tengo una evidencia cualitativa. Uh-huh. Vosotros basáis, o sea, esa discusión o esa recomendación la haces basada en este tipo de evidencia.
Obviamente, porque si no entraría en el terreno del random.
Claro.
Entonces, un cliente puede confiar mucho en mí, pero ya es una cuestión de relación, en fin, confesador-confesado, ¿sabes? Y ese no es el juego. O sea, el juego es otro. Con lo cual, siempre que podemos, nos acercamos a tratar de encontrar insights o tratar de poner sobre la mesa evidencias, aunque sean de orden cualitativo, uh-huh, ¿vale? Y podamos discutir en fases posteriores para ir al cuanti, ¿vale? Pero por lo menos ahí es media evidencia, yo creo que es mejor que ninguna, porque si no entramos en el terreno de la fe, y está muy bien, pero a mí yo no vendo eso, yo vendo otra cosa. ¿Vale? Entonces va así. Sí que te diría que hay quien incluso, no en este caso necesariamente, pero hay quien incluso te lo discute, unas evidencias cualitativas, porque al final tiene mucho que ver con lo que yo te comentaba antes, de la toma de decisiones desde una perspectiva centrada en lo tecnológico. Entonces, muchas veces, y es cierto que yo tengo que reconocer que la robustez de un sistema, de una plataforma, de una tecnología, su escalabilidad, su bla, 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 su seguridad, muchas veces pesa más que una evidencia cualitativa. ¿Por qué? Por una cuestión de riesgos, de evaluación de riesgos. Y lo puedo entender. Yo a una entidad bancaria no le puedo discutir por un cualitativo una cuestión de seguridad. ¿Por qué? Porque no me la van a comprar. Podré estar en desacuerdo y podré, en fin, intentar plasmar mi desacuerdo con argumentos creo que razonables. Pero tengo que entender a la persona responsable de sistemas,
claro, claro,
de una entidad bancaria, que ante una cuestión de que afecta a la seguridad, yo voy a perder siempre.
Absolutamente.
Eso es estar en el mundo real también, claro. ¿Eh?
Sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Cómo suelen ser normalmente las fases de un proyecto? Cuando encaráis un proyecto, ¿cuál es el sota caballo rey de vuestros proyectos?
El sota caballo rey son esas tres fases: investigación, diseño y evaluación.
¿Cómo lo hacéis, más o menos?
La investigación, como buenos consultores, que te diré que depende del presupuesto sobre todo, ¿no? Pero bueno, en términos razonables, la investigación pues puede tener un componente cuantitativo cuando es posible, y entonces pues tiras de analíticas que tenga ya el cliente implementadas. Depende mucho del tamaño del cliente, del recorrido que trae hasta que llega a nosotros. Uh-huh. Pero bueno, las cuantitativas son muy sencillas, porque en realidad tenemos que leer dashboards que nos permiten, o que construimos, que a veces los tenemos que construir. Uh-huh. O las cualitativas, que son las más divertidas. Son las más divertidas porque tienes que hacer entrevistas, tienes que hacer lanzar cuestionarios, tienes que hacer, en fin, workshops, ese tipo de dinámicas que son mucho más divertidas. Yo personalmente creo que es donde más aprendemos todos, no solamente nosotros, sino también el cliente, porque tiene que involucrarse necesariamente. Y luego, digamos, la parte de diseño, la parte de creación, pues es una parte que depende en buena medida de las necesidades del proyecto. Hay proyectos que tienen unos grados de maduración muy, en fin, muy avanzados, con lo cual la intervención en diseño suelen ser quick wins, o suelen ser intervenciones quirúrgicas en las que, digamos, tu trabajo no afecta a la estructura del diseño del producto, uh-huh, sino que, digamos, trabajas los detalles para entendernos. En otros casos hay que construir desde cero. Entonces, cuando construimos desde cero, siempre que el tiempo disponible lo permite, a mí me gusta mucho trabajar de manera colaborativa, pero no por una cuestión de modas, es que es muchísimo más eficaz. Al principio cuesta mucho más empezar a mover a un equipo en el cliente, claro, dices, te voy a cobrar y encima te voy a hacer trabajar, ¿no? Hay gente que dice, pero Daniel, ¿qué me estás contando? Pero creo que aunque cueste más arrancar, el resultado es mucho más rico en términos de resultados, ¿eh? Obviamente, en términos de aprendizaje me parece fascinante, pero en términos de resultados suele ser más rico. Y en la parte de evaluación, pues bueno, a mí personalmente es la parte que más me gusta, porque yo en el mundo de la usabilidad me introduje gracias a leer a Jacob Nielsen y a Eduardo Manchón, uh-huh, con lo cual a mí toda la parte de testing con usuarios y evaluación me parece fascinante. Yo empecé por ahí y, en fin, podría hablar horas y horas de tema de test con usuarios, pero digamos que el colofón, cuando lo hacemos, lo ponemos por ahí. Sí que es verdad que muchas veces te llaman para hacer no todo el proceso completo, sino solamente una parte. Uh-huh. Entonces, ¿eso qué te permite? Te permite profundizar. Y a mí esa parte es la que me parece más fascinante. Uh-huh. En la investigación y en el testing estoy absolutamente enamorado todavía. Y ahora yo estoy más en tareas de gestión, pero sigo enamorado de esas dos disciplinas porque me parecen... creo que las estamos todavía desaprovechando, que tienen un potencial descomunal, uh-huh, en el ámbito del producto digital.
Estoy súper de acuerdo. Entiendo que vosotros, el output de vuestros proyectos suele acabar, no siempre, por lo que comentas, pero suele acabar, digamos, en una entrega de una serie de wireframes, incluso de diseños, ¿no? O sea, sí, diseño de layout, de UI, de
correcto, ¿cómo se dice? Pantallas, bocetos,
sí, pantallas, sí, sí, ¿no? Sí,
las pantallas.
Sí. Vale. El otro día hablaba con alguien de una famosísima consultora de design thinking, y me explicaba una cosa que me parece súper significativa, y es que un porcentaje muy alto de los proyectos que ellos conceptualizan y bajan y entregan a cliente, no se llevan a cabo. ¿Os sucede esto?
Sí, sí. Y las razones pueden ser Muy diversas.
Muchas y variadas.
Muchas y variadas, efectivamente. Y yo personalmente he estado en proyectos en los que hemos hecho discovery, en los que hemos hecho diseño, en los que hemos hecho testing, y no han salido a producción porque eso suponía poner en tela de juicio el trabajo de más de un departamento. Y eso sí que es mundo real. O sea, hay gente que no quiere que se vea, o sea, no quiere una evidencia que gestione su trabajo. Y eso es humanamente comprensible. Uh-huh. Hay algún otro trabajo que no sale a producción, o sea, que no sale a producción, que luego no se ve, porque choca con algunas estrategias a nivel de dirección. Pero bueno, eso yo creo que es parte del trabajo. Creo que tenemos que tener muy claro que quienes nos consideramos diseñadores, nuestra obligación termina donde el cliente decide. Y eso creo que necesita de una autoconciencia profesional muy, muy, muy fuerte y muy sostenida, en tanto en cuanto no pasa nada porque nuestro trabajo no se consuma. No pasa nada. Creo que no pasa nada. Esa es mi visión. Porque somos proveedores de servicios, no somos artistas. Somos proveedores de servicios. Y el cliente dice, gracias por el trabajo, lo tiro a la basura, pues me podrá parecer bien, malo, regular. Pero desde una perspectiva profesional, entiendo que no debería afectarnos.
Esto es una conversación que me parece súper interesante y que creo que en el ámbito agile, precisamente, es algo que a mí, desde el primer momento, desde el momento cero que descubrí la agilidad, el mundo de las metodologías ágiles, me fascinó. Realmente esa orientación a valor, entendiendo como valor el software funcionando, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera, eso, te hablo ahora de nuestra sí, perspectiva, de Runroom, ¿no? Para nosotros, claro, eso ha hecho un poco que, esa ha sido la razón por la cual tenemos una estructura, ¿no? Donde al final incorporamos también la parte de desarrollo, la parte de porque realmente, y el otro día lo comentaba también con otro compañero, ¿no? Sí, que debe ser muy frustrante, ¿no? Hostia, tú dices, ¿no? Al final, vale, nosotros llegamos hasta donde el cliente llega. Yo te lo digo, o sea, desde mi perspectiva, me produciría una frustración brutal. Hacer un trabajo y que eso realmente no se lleve a cabo.
Sí, y a ver, y es frustrante. Pero mi obligación...
Te entiendo.
Mi obligación, no solamente aquí hablando contigo, cuando me dirijo a mi equipo, uh-huh, y tengo que decir, chicas, gracias, habéis hecho un trabajo cojonudo, uh-huh, pero el cliente ha decidido que lo aparca. Uh-huh. Hostia, el cliente tiene sus motivaciones, tiene sus problemas, tiene sus dinámicas internas y no es nuestra labor someter a juicio de valor lo que el cliente entienda oportuno. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, sí, sí. ¿Es frustrante? Joder, pues claro que es frustrante. Pero mi obligación en casos de este tipo pues es felicitar a mi equipo si lo hemos hecho bien, decir que lo tenemos que hacer mejor si lo hemos hecho mal, y ya está. Porque entiendo que esa debe ser la recompensa profesional. Porque si la recompensa profesional depende de cómo se pone en producción, a mí me parece un territorio en el que no me atrevo a meterme. ¿Por qué? Porque hay tantísimos factores que después influyen. Nosotros somos diseñadores, trabajamos la experiencia de usuario, pero no somos el mago Merlín ni tenemos la tecla del éxito. En absoluto. Yo lo tengo clarísimo. Entonces, sería meternos en terrenos. ¿Qué sabemos nosotros de marketing, de promoción, de penetración en diferentes mercados a diferentes niveles? No sabemos nada. Que somos diseñadores, que tampoco... Que nos tenemos que bajar un poquito los humos.
Sí, pero no os integráis, por ejemplo, ¿no? La experiencia de usuario también es que una página no te cargue en 16 segundos.
Obviamente.
¿Hasta qué punto, ¿no? Vosotros colaboráis también a ese nivel, a nivel de... Con el equipo técnico. Entiendo que vosotros estáis en un punto de la cadena de valor.
Más que un punto, es una intervención transversal.
Transversal.
Sí, tenemos muchos enemigos en todos los departamentos. Es que no puede ser sino transversal. Con lo cual, obviamente, una página web no puede cargar en 16 segundos. Y uno de los primeros puntos del análisis inicial es comprobar esa eficiencia en diferentes entornos, diferentes conectividades, diferentes dispositivos. Es parte del checklist inicial. ¿Que eso afecta a diferentes departamentos? Obviamente sí, pero es parte del juego.
Qué complejo el mundo de las organizaciones.
Yo siempre digo, si hubiéramos estudiado no nos pasaría esto. Fíjate, vale. yo siempre recuerdo una anécdota. En uno de mis primeros trabajos, cuando me independicé, digamos, de la persona que trabajaba, me fui a una comunidad autónoma que no es esta y me pidieron un análisis de usabilidad de una web de la Consejería de Sanidad. ¿No? De turno. Uh-huh. Y entonces yo saqué mi checklist de trabajo y dije, bueno, pues vamos a ver, necesitaríamos hablar ahora de cuáles son los objetivos de este portal. Y me dijeron, mira, Daniel, los objetivos son muy claros. Visibilizar la figura del consejero. Y aquel día aprendí que yo no era absolutamente nadie para juzgar la idoneidad de esos objetivos. Si el objetivo es visibilizar al consejero, aquí lo que hay que hacer es conseguir mejorar la visibilidad del consejero. Punto. Mi opinión particular al respecto de cómo se utiliza el dinero público al bar y no a la mesa de trabajo. Y ese es uno de los problemas que tenemos mucha gente que trabajamos en diseño, que pretendemos someter a juicios de valor cuestiones que están fuera de nuestra jurisdicción. Entonces, otra cosa es que digan, mira, yo tengo un problema ético con esto y no trabajo para usted. Perfecto. Pero ese es otro escenario diferente.
Sí, sí.
¿No? Y yo aprendí aquel día y además fue, yo creo que de lo mejor que me pudo haber pasado, porque dije, hostia, pues es verdad, pues lo bien que me va despegándome emocionalmente a veces de los proyectos. ¿Por qué? Porque si no lo haría mal. Si no, lo haría mal. Y estudié trabajo social y cuando estudiaba trabajo social nos decían, cuando ejerzáis la profesión, no se os ocurra
Implicaros
emocionalmente con los pacientes. Porque si no, si trabajáis con un secretario judicial acompañando a ejecutar órdenes de, ¿cómo se llama?, de cuando le retiran la custodia a unos padres, fíjate tú qué escenario, ¿no? Uh-huh. Acabaréis llevando a los niños a casa y no os pagan para eso, ¿no? Entonces, esto que te digo va un poco en contra de muchas movidas de hoy en día, de la cuestión de lo emocional en el trabajo y tal y cual, pero yo lo llevo hasta las últimas consecuencias. No hago un buen trabajo profesional si mi implicación interfiere en mi ejecución profesional. Entonces, eso a veces no se entiende, a veces es complicado, pero yo estoy convencido, y hasta ahora no me ha ido tan mal, que es el camino.
Súper interesante la reflexión, te la agradezco un montón. No te quiero robar mucho más tiempo, llevamos 43 minutos ahora mismo.
Se me ha pasado volando, ¿eh?
A mí también. Yo tengo que estar con un ojo en el reloj por eso. Me gustaría que expliques un poquito cuáles son los retos de Torres Burriel Estudio en los próximos, yo qué sé, 2 años.
Fíjate que venimos de 2 años anteriores en los que hemos duplicado personal y facturación 2 años seguidos. Eso es una locura. Es una locura porque, bueno, y a mí por el camino me ha dado un infarto, con lo cual es mucha tela, ¿no? Es una locura en términos de, yo me he encontrado gestionando una empresa y yo soy diseñador de experiencia de usuario. Entonces, para mí, hoy en día, mi trabajo es una novedad todos los días y aprendo todos los días a base de hostias sobre todo, ¿vale? Entonces, el reto es ahora mismo consolidarnos, es frenar un poco, consolidar y, como le digo a Alfonso Romay, y con esto, que es mi responsable de operaciones y nos reímos mucho, digo, ahora tenemos que practicar el errejonismo.
El errejonismo.
Hemos practicado el errejonismo de correr mientras nos atamos los zapatos y ahora vamos a practicar el errejonismo de ensanchar por el centro para ocupar toda la centralidad desde una perspectiva robusta, ¿no? Entonces, ese es un poco el reto. El reto es parar un poco, consolidar, porque no sería bueno, digamos, correr riesgos con un crecimiento innecesario o con un crecimiento más que innecesario con poco control, ¿no?
Difícil reto conociéndote, Daniel, porque sois ambiciosos también en cuanto a vuestra profesionalidad y a vuestro... Vosotros queréis hacer cada vez mejores proyectos, cada vez queréis trabajar para... ¿Sí?
Yo nunca me habría atrevido a decirte que soy ambicioso, pero sí que es cierto que, uno, el mundo es de los valientes. Y segundo, es que solo se equivoca el que hace algo. Es que si estamos pensando en pensar sobre lo que vamos a pensar, acabamos sin hacer nada. Entonces sí que es verdad que te equivocas. Pues claro que te equivocas, joder, no pasa nada. Mira, te voy a decir, voy a abrir la caja de feedback y voy a presumir de lo bien que ha ido la charla. Y luego te pegan una hostia los asistentes a la charla y dicen, pues bueno, pues que han dicho que todo mal, pues ya, pues perdón, y ya miraremos a ver si otro día sale mejor. Es que no hay otro camino. Porque hoy en día con este rollo digital no nos queda más camino que decir la verdad siempre, porque te van a pillar.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Daniel, muchísimas gracias por ser tan tú en esta entrevista y yo creo que por aportar bastante luz de qué significa un proyecto de experiencia de usuario, qué significa la experiencia de usuario y cómo puede aportar valor a los clientes. ¿Cómo te puede contactar la gente? ¿Cómo, si quieren contactar contigo, cómo te sientes cómodo?
Pues fíjate, yo siempre digo lo mismo. Tú buscas Torres Burriel en Google y no tengo escapatoria.
No hay mucha.
Con lo cual, yo lo
tienes
de
el
la...
SEO garantizado.
Sí, es garantizadísimo. Torres Burriel, 4 R's en total, que digo siempre. Explicárselo a los americanos es una risa. Pero bueno, sí, 4 R's y... Bueno, yo pues agradecerte el detalle de haberte traído los trastos de matar para hacer esta entrevista. Está súper a gusto y lo que me ha sorprendido, se me ha pasado el tiempo mucho más rápido de lo que pensaba, lo cual es buena señal.
Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, Daniel.
Estupendo.
Y hasta aquí, amigos, este episodio de mi podcast En el Mundo Real. El podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Muchísimas gracias por escuchar. No le des al stop, escúchame un momentito, ¿eh? Porque ya sabes que para mí es súper importante saber qué pensáis, qué os ha parecido, os he aportado algo, tenéis alguna experiencia relacionada. Así que me encantaría que sigáis dejándome todos esos feedbacks que me dejáis, ya sea con un comentario en la página del episodio, que el de hoy es carlosiglesias.info/E010, o en la página de Facebook, facebook.com/enelmundoreal.podcast, o mejor aún, a través de una reseña en iTunes, iBooks, Spreaker, o en la plataforma que utilicéis, acompañado de unas estrellitas, unos likes, ya sabéis, os lo explico siempre, que es la forma que tienen estas plataformas de dar visibilidad. Entonces, para mí es súper importante porque de esta forma voy a poder ampliar aún más esta gran conversación que espero mantener con todos vosotros oyentes. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.